La semana pasada hablábamos de que se había incrementado el consumo de carne. Y está bueno eso, ¿no? Y decíamos, ah, mirá, y llamaba la atención en este contexto, claro, se incrementó el consumo de carne, pero impulsada por el consumo de carne de cerdo y de pollo. La vacuna también, pero el cerdo dice que, ¡pum!, para arriba.
Para arriba.
Sabemos que acá hay productores de cerdo y hay empresas que se dedican también. Bueno, queremos conocer su realidad, por eso estamos en comunicación con Ricardo Saraceni, presidente de COFRA. Buen día, Ricardo, aquí Romina y Analicia, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto, un placer. Un saludo a la mesa y a la audiencia, obviamente.
Gracias por atendernos, Ricardo. Bueno, ¿cómo estuvo el 2025 en producción carnívora? Empecemos por ahí.
Exacto. Bueno, a ver, si miramos algunas fotos, la de los últimos meses, fue muy buena. Récord de venta, por ejemplo, en diciembre fue récord de récord.
Mira.
En producción industrial nosotros tuvimos 275 toneladas, cuando el año pasado fue 225, 230.
En 2024. Hacemos.
En 2024.
No,
sí,
está bien.
25 contra 24.
Bien.
Entonces, bueno, y enero también fue bueno. Con una salvedad, podría haber sido mejor porque el problema es que no teníamos carne, ¿no? No teníamos carne, no teníamos producción para sostener la demanda que tuvimos también en enero. Febrero ya es distinto. Pero bueno, y cuando miramos la película de todo el año, el incremento fue leve, pero también allí a nosotros nos pegó y nos va a seguir pegando todavía, aunque en menor medida, un problema que venimos arrastrando de falta de producción, de productividad. Básicamente, esto por una genética que ya estamos comenzando a mudarla a otras dos genéticas nuevas de primera línea a nivel mundial. Pero esto lleva un tiempo, ¿no? 2 años, 8 meses lleva el cambio de 2.200 madres, que es la cantidad de cerdas que tenemos en producción. Pero bueno, hablando de la demanda, acá me parece que se dan algunas circunstancias especiales.
Por ejemplo,
yo atribuyo, primero, que hay un incremento sostenido a través del tiempo del consumo de carne porcina. Nosotros pasamos de 10 hace 10 años, de 10 kilos, 12 kilos habitantes de año, pasamos a casi 20 ahora. ¿No? Pero esto viene creciendo. Pero en los últimos meses, no tengo duda que el factor principal fue el incremento en precio de la carne de vacuna. La carne de vacuna creció el doble en un año, respecto al año pasado, con una inflación del 31%. Y la carne porcina no llegó a incrementarse en función de la inflación. Fue menor del 31% el incremento en precio. Entonces se produjo una brecha muy grande entre los valores de uno y otro. Obviamente aquello influenciado por la exportación. Y ahora, digamos que se abre el mercado de Estados Unidos, yo creo que con más razón las expectativas que tenemos son muy buenas en función a este factor, comercial de la carne vacuna con el resto del mundo. Así que las expectativas son buenas mirando al futuro.
Ricardo, pero usted dice, de 10, 12 kilos, de hace 10 años pasamos a 20 kilos.
Sí.
Hay como, más allá de esta situación económica y en el último año que quizá la situación económica ha impulsado a decir, che, no puedo ya comprar tanta carne de vacuna, voy a comprar carne de cerdo, entonces uno va virando, va cambiando en el consumo, pero usted dijo en los últimos 10 años se incrementó casi el doble de consumo. O sea, quizá también la gente, pregunto, ¿no?, está viendo, otra forma, otra alternativa, variando el valor nutricional, si se quiere, también de lo que tiene la carne vacuna. ¿O lo atribuye solo a una cuestión económica el cambio de producto?
No, son varios factores. Quizás el tema de los precios es una cuestión, de que la gente busca un bien sustituto a la carne vacuna. Pero hay otro factor que me parece que es central. Es que el crecimiento el mejoramiento genético ha llevado a producir carne, cerdo y no grasa. Y además los beneficios que trae, digamos, la carne de cerdo respecto a la carne vacuna. Era menos saludable cuando antes teníamos nosotros en Misiones el prejuicio de que era muy una milanesa de cerdo, decíamos, teníamos el dicho, es más pesado que una milanesa de cerdo, ¿no?
Y estaba
la milanesa de cerdo ya es común y es mucho más sana que la milanesa de vacuna. Entonces, ha cambiado, va cambiando, y no tenemos que olvidar de que en el mundo el consumo de carne de cerdo es por encima de la carne vacuna. Bueno, yo creo que se va mudando de a poco, aunque en nuestro caso fue vertiginoso, el consumo hacia otra alternativa, fundamentalmente la carne porcina.
Claro, antes tenía mala prensa la carne de vaca, de cerdo.
Yo siempre recuerdo que cuando queríamos comer un lechoncito y esperábamos fin de año, nuestros padres trataban de conseguir alguno y cuando conseguíamos y lo poníamos en el horno, cuando terminábamos, la mitad era grasa.
Sí, sí.
No es cierto, era muy poca la carne. Bueno, la genética ha cambiado absolutamente todo. Y por suerte Argentina fue adoptándose ya muchos años, nuevas genéticas, que evoluciona año a año y que, bueno, lo tenemos a disposición y nosotros estamos... Y acá hay otra cuestión muy central. Si me preguntan cómo sobrevivieron, digamos, este tema, porque, digamos, los costos de producción obviamente han aumentado respecto al ingreso. Se ha checado la brecha, los márgenes han caído y tuvimos que trabajar mucho en la eficiencia y en la productividad. Y en eso estamos inmersos. Sin eso no sobreviviríamos. O sea, la situación no es la mejor. Pero tenemos con qué pelearla. Yo digo, tenemos con qué pelearla. Esto no es de ahora. Yo lo vengo diciendo hace 3-4 años ya. En algún momento, digamos, las circunstancias o el plan económico anterior iba a sucumbir, porque era sabido, eso no iba a sostenerse, por eso sostenerse en el tiempo. Bueno, vino esto que nos pone a nosotros en una situación: o trabajamos con tecnología, o trabajamos con eficiencia, o nos quedamos en el camino. Entonces, nosotros ya adoptamos este cambio genético, lleva 2 años y 8 meses.
¿Y en qué etapa está este cambio?
Y empezamos en febrero del año pasado, estamos en un año,
está faltando a mitad de camino.
1 año y 8 meses para reemplazar el 100% del núcleo genético. Pero ya se empiezan a ver mejoras, para que tengas una idea. Hoy, en el mes de febrero, están entrando cerdos de un promedio de 115 kilos, cuando solamente hace 2 meses entraban cerdos de 100 kilos. Ese aumento de la productividad de 15% es muchísimo, es mucha plata. Y bueno, y esto se va a mantener, obviamente, si sostenemos nosotros los núcleos genéticos como corresponde. Y por suerte tenemos un sistema productivo de integración que nos permite manejar todas las etapas del proceso productivo. O sea, desde la cría, desde el choncito, la alimentación con el alimento balanceado que producimos nosotros, la industrialización y la comercialización. Y eso nos permite, de alguna forma, manejar algunos parámetros económicos y financieros que sostiene todo esto. Así que tenemos, expectativas positivas respecto al futuro en función de todas estas cosas que te estoy manifestando, ¿no?
Recién lo mencionó como al pasar, pero que quería detenerme ahí. Habló de este acuerdo que se firmó con Estados Unidos y que, bueno, lo vamos conociendo como de a poco, en donde aparece la carne ahí. Usted dijo que eso va a ser bueno.
Va a ser bueno
para el sector.
Pues, a ver, pero va a ser bueno por el sector por un efecto rebote, por un efecto, digamos, es decir, la carga de vacuna, no hay expectativa de que baje el precio. Al contrario, hay expectativa de que a lo mejor suba. Se dicen especialistas, yo no lo soy, de que va a ser limitado, porque en los últimos tiempos, en los últimos meses, el incremento de la carne de vacuna fue exponencial. Entonces va a ser más moderado. Pero, y eso se traslada a los bienes de alternativos, ¿no? Bienes sustitutos, como es la carne porcina respecto al cerdo. Así que, respecto a la carne de vacuna. Entonces, me parece que estamos ante un cuadro con expectativas que de alguna manera son positivas, a pesar de que hay otro factor que sí hay que tener en cuenta, y el tema de la importación. A ver, el otro día me hicieron un reportaje, porque salió este tema de la importación, que es un 136% interanual del 25 respecto al 24. Claro, en ese momento yo no me acordaba de que allá por mayo-junio, yo salía en los medios también preocupado por esa situación, porque en ese momento estaba corriendo el incremento del interanual hasta casi un 500%. A partir de julio-agosto empezó a bajar, pero claro, en el medio vino algún tipo de evaluación en Argentina, y estamos hablando con Brasil, un incremento del costo en pesos de Brasil, hoy en dólares está más caro en Brasil que en la Argentina, y por eso ha caído la introducción de carne porcina, 90 y pico % es de Brasil, ha caído el ingreso de carne porcina en los últimos meses. Bueno, ese es un factor que a nosotros también nos obliga a ser lo más eficiente posible, para bajar los costos fijos, ¿no? Es un tema que siempre lo tenemos presente. A nosotros no nos afectó la importación del año pasado, si bien ingresaron algunas, yo digo, bondiolas incomibles de Brasil, incomibles por lo grande, obviamente con otro gusto, difícil de cocinarlo, pues por el ama de casa o por los hombres que también cocinamos, no tuvo impacto, no tuvo cabida en el consumo de nuestra gente.
Ricardo, ¿cuánto de esa producción de Cofra queda en la provincia? ¿Cuánto va a la Argentina? ¿Ustedes exportan carne también o es solo para el consumo interno?
No, por ahora consumo interno, tenemos para divertirnos acá. El 80% de toda nuestra producción es mercado interno y es mercado misionero. Podemos decir que somos líderes en misiones, absolutamente. Y no estoy hablando, básicamente, lo que mueve todo, el andamiaje de nuestro sistema productivo es industria, donde se genera valor agregado. Ha crecido y sigue creciendo, obviamente en base a un producto que ha ganado espacio en función de calidad. Esto es así. Y el 20% lo sacamos a la provincia periférica, ¿no? Corrientes, Chaco, Formosa. Tenemos también ahí mucho por crecer. Y este año el porcentaje de crecimiento en producción que estamos estimando y estamos trabajando para eso va a ser de un 20%, que no es menor. Eso en base a un 2025, bueno, que fue difícil, complejo, por los problemas de producción que tuvimos, ¿no? Así que, bueno, las perspectivas son halagüeñas, son positivas, hay que trabajarlas, y hay que seguir apostando a mejorar la productividad, y eso lo estamos haciendo, mejorando las granjas, tratando de serle más amigable con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que hicimos y muchas cosas que todavía hay por hacer, ¿no? Vamos a sacar una segunda marca seguramente a mediados de año.
¿Qué
sí, vamos a sacar una segunda? No, todavía no tenemos nombre, está en todo el proceso de estudio y de análisis. Pero va a venir una segunda marca, y una segunda marca, todas las empresas grandes tienen segunda marca, y por algo lo tienen. Las primeras marcas, digamos, son para un segmento de la población, la segunda para otro segmento de la población, ¿no? Entonces nosotros no estamos en el segmento de abajo de la población, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde queremos llegar con nuevos productos, no tanto como lo que tenemos en la primera marca, pero accesible al consumo y al ingreso de esos sectores de consumo, ¿no?
Ah, qué interesante. ¿Mitad de año, dijo?
Sí, a mitad de año, el segundo semestre, para ser más preciso.
Estaremos esperando entonces. Ricardo, le agradecemos muchísimo por su tiempo y que sea una buena semana.
Gracias, igualmente para todos.
Buen día. Igualmente a usted. Ricardo Saraceni, presidente de COFRA.